A continuación les ofrecemos la repetición del programa Economía para Todos. Es Radio.
Están aquí.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Pues ya estamos aquí, 11:30 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
¿Tienes algo que decir en tu defensa?
No, que ya sabía yo que se iban a fallar dos penaltis en el Mallorca Athletic de Bilbao. Ah. Eso ya lo predije.
Sí.
Que estoy muy contento.
Lo predijiste sabiéndolo ya, ¿no?
Sabiéndolo, sí, claro. porque cuando sí, predigo las cosas hacer... antes suelo fallar.
Claro, lo que es difícil, lo que suele ser complicado es hacer predicciones antes. Claro, sí. Las de después, eso son fáciles, eso sucede en Regreso al Futuro.
Sí, para mí, y creo que voy a tener que callarme la boca a partir de ahora, sí, va a ser mejor.
Pero, ¿y el domingo quién gana el Mundial?
Yo no voy a decir nada, pero evidentemente, bueno, tengo que alimentar mi personaje, el domingo gana Argentina, claro.
Gana Argentina, pero sí. ¿Porque lo crees o porque ya...?
Yo creo que ya tengo que seguir esa senda, sí, creo que sí, creo que es lo mejor.
Claro, porque si ahora tú imagínate que dices, no, ahora tengo claro que gana España y gana Argentina.
Es que no lo tengo claro.
O sea, eres gafancio total.
Va a ganar Argentina seguro.
Gafancio total. Además, nos ha ido bien así, además,
sí,
hay
sí.
que seguir así.
Sí.
Nos ha ido bien tú diciendo que iba a perder siempre España y yo diciendo que iba a ganar.
Sí, gana bueno, Argentina seguro.
Casi
seguro.
Siempre, porque seguro lo tenías claro. El España-Polonia, ahí sí. dijiste, apostaste... Sí. Con ciertas dudas.
No.
¿No?
Yo dije, no me planteé un escenario en el que España pierde con Polonia en cuartos. No.
¿Seguro? Eso está...
Sí. Bueno, no sé si he grabado, pero lo he dicho.
¿Está grabado eso?
Sí.
¿Lo has dicho, pero dónde? ¿En los pasillos?
En los pasillos también. En los micros no lo sé, no recuerdo, pero tenía claro que España no perdía
Vamos
con Polonia.
Un momento. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú le has escuchado decir a eso?
Yo le he escuchado. Lo
ya, bueno, pero es que tú eres amigo de Puertas,
no, hombre,
y tú...
aparte que sí, pero...
No vales porque aunque no se lo hubieras escuchado, dirías que se lo has escuchado para exonerarle y defenderle.
No, en este momento
trágico de la carrera profesional de José Manuel Puertas. Guillermo Domínguez, además eres
Hola,
buena persona.
Rodríguez.
Voy a recurrir al comodín de una mala persona. Guillermo Domínguez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy bien. No te deseo buenas noches porque soy mala persona.
¿Tú le has oído decir eso a José Puertas? ¿A qué no se lo has oído decir?
Se lo he oído, pero bajito.
Di que no.
De verdad.
Yo creo que ni España ni Argentina ganan el domingo.
Oye,
los árbitros.
Que estamos, pues, muy contentos. Porque verdaderamente lo que se ha vivido hoy en el Mundial de baloncesto ha sido épico. España, como bien sabéis ya, a estas horas de la noche, ha ganado 95-88 a Australia y nos enfrentamos... En la final del domingo a las 2 de la tarde,
sí.
con Argentina, que se ha impuesto 80-66 a la selección francesa. Luego escucharemos a Marc Gasol, que ha estado sensacional, a Sergio Llull, que ha estado también fantástico, ya no puede decir eso de dos años de mierda. Tenemos que hablar de ciclismo también, porque ha habido un... tema...
Ha habido una polémica.
Ha habido ahí cruce de declaraciones.
Sí, ¿eh? ha habido una polémica seria en la... Bueno, es que yo no hacía tiempo que no escuchaba unas declaraciones en la rajada de un ciclista sobre otro o sobre otro equipo ciclista.
Sobre otro equipo. Sí.
¿Crees que con razón?
Pues a ver, yo creo que éticamente ha hecho mal
Movistar.
Porque ha empezado a tirar cuando se ha caído Roglic y Superman
López.
Pero es verdad que, bueno, pues está a la orden del día. Yo creo que en ciclismo me parece que eso está muy mal visto. Hace unos años, Ulrich a un minuto de Armstrong en el Tour, Armstrong primero, Ulrich segundo, Armstrong se cae y Ulrich le espera. A Armstrong.
Bueno,
a
también mejor, hemos visto a Contador atacar en el Tour cuando se le sale la cadena.
Que no es la primera vez que aprovecha otro equipo para atacar.
Pero que yo creo,
hay una caída.
Que yo creo que en el ciclismo está mal visto. Uh-huh. Mal visto, muy mal visto.
No, y Superman López...
Tan mal visto que hay que escuchar a Superman luego.
Bueno, muy bien, y tenemos, además de todo esto, tenemos fútbol,
¿sí?
Aunque parezca sorprendente.
Hombre.
El partido al que hacía referencia José Puertas, que ha tenido dos penaltis. Primera jugada de Kubo, penalti. O sea, primer balón que recibe, penalti. Que lanza al limbo,
Abdón Prats.
Bueno, al limbo no, ha pegado al palo, rasito,
sí,
pero
mal,
lo tira mal.
Lanza mal, Prats. Y luego penalti también, claro, por manos dentro del área de un jugador del Mallorca, sí, que lanza a Duriz.
Lo para el portero Reina.
Y lo para el portero.
Y luego gol anulado al Mallorca.
Y luego,
o sea,
gol bien anulado sí, al Mallorca, sí, sí, por fuera de juego. De forma que Mallorca 0, Athletic Club de Bilbao 0. Si hubiera ganado el Athletic Club de Bilbao,
dormía como líder.
Sería líder momentáneo a la espera de lo que hiciera el Atlético de Madrid. De primera división. Para mañana a la 1:00 p.m, Real Madrid, Levante. Se ha enfadado Zinedine Zidane. Ya están tocando los Vinicius. Están tocando los Vinicius todos los días y entonces hoy se los han tocado demasiado. A las 4:00 p.m, Leganés, Villarreal. A las 6:30, Real Sociedad, Atlético de Madrid. Y a las 9:00 p.m, partidazo. Fútbol Club Barcelona, Valencia. El Valencia que, como sabéis, llega una balsa de aceite. Y luego para el domingo queda a las 12:00 Eibar Español, a las 2:00 p.m. a la B Sevilla, a las 4:00 p.m. Celta Granada, a las 6:30 Valladolid Osasuna y a las 9:00 p.m. Betis Getafe. Me ha emocionado ver cómo se emocionaba Marcelino. Se ve que efectivamente no ha sido una decisión la que le ha afectado y que ha acabado con su destitución, que haya admitido, ni tampoco que haya entendido, como no ha entendido casi nadie, ¿no? Porque el hombre ha tenido que hacer un esfuerzo para no echarse a llorar en mitad de la rueda de prensa. Creo que el Valencia pierde un magnífico entrenador. Y no le riendo las ganancias a Albert Celades, al que yo noto que es que no le llega la camisa al cuello. Pero bueno, chico, igual el Valencia empieza...
La primera experiencia en primera división, ¿no?
A ver. Sí, sí, efectivamente. Pues vamos a hacer una pausa.
Muy bien.
José Puertas, vete pensando a ver si prefieres decir que va a ganar España.
No, va a perder seguro.
Hasta el final, vamos Real.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Siempre toca un jamón para su boca. Enhorabuena, caballero.
¿Qué me ha tocado?
Un jamón, caballero.
A mí no digo otra cosa, que yo de jamón estoy bien servido gracias a tujamondirecto.com.
Pero, caballero, esto es un señor jamón.
Que no, que además hay que cortarlo y eso es un rollo. Y luego seguro que lo abre y sale pepino.
Pues entonces tendré que llamar yo también, que si no se me hunde la tómbola.
Aficionado. Apunta 900-84-1028.
Tujamondirecto.com, señora.
Estás escuchando Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
If you change your mind, take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, when you're feeling down.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Yo tengo que decirles a los compañeros, a los que quiero mucho, a todos de Libertad Digital y Radio, es lo que les he dicho hoy viendo el partido de baloncesto. Yo no puedo estar tirando de vosotros permanentemente. Ya sois mayorcitos todos. Yo no puedo estar remolcándoos todo el día. No puedo. Porque cuando he llegado aquí, esto era un cementerio. Pero un cementerio. Es verdad que España perdía por 5, por 6, por 7, no sé por cuántos puntos perdía. Pero un cementerio.
Digo, esto está, nervios, ¿no?
Digo, esto está ganado. Ganado. Nos vamos por 15 arriba. Y al final, fíjate, 95-88, la mitad. Casi, la mitad.
Solo dos prórrogas han hecho falta.
Porque había más nervios, no cementerio, pero sobrados. La gente lo vivía con tensión.
No, y... Sí, con tensión, pero está todo el mundo muy triste, diciendo es que son muy buenos los australianos.
A mí una señora me ha dicho, mientras lo estaba viendo, dice, tranquilo, no te esfuerces, no grites, que no te van a oír los jugadores. Y digo, pues es verdad.
Es cierto que España ha tenido perdido el partido, lo ha tenido perdido, pero bueno, con una muestra de arrojo, como tiene siempre España, sobre todo porque yo creo que ha mejorado defensivamente, tanto en el último cuarto, como en las dos prórrogas y sobre todo en la última, que es verdad que antes hablando con José fuera de micro, es que es verdad que Australia yo creo que ha llegado con
hombre, no llegan a la final los dos mejores equipos, porque además llevan unas de sus peores plantillas, tanto España como Argentina, de los últimos tiempos, pero sí que llegan a la final dos equipos que son los que más corazón y casta le están poniendo en este Mundial, ¿no?
Que lo han ganado con creces.
Perdóname, Guillermo. A la final llegan los mejores.
Sí. No, no, al bueno, final mejor, no, se, los se lo han ganado.
A la final llegan los mejores, olvídate, porque en esa línea, vamos, si estuviera Popovich aquí, a quien, por cierto, invitamos, si quieres venir un día a una tertulia, te diría que no tienes ninguna razón. Te diría, no, bueno, ¿qué me está usted contando? A mí me ha ganado Francia, bien ganado. No vengan ustedes aquí a contarme ahora si he venido con este o con el otro. Los que no están, no están. Están los que están. Y a mí me parece que tanto España como Argentina se han merecido estar en la final. Son los mejores.
No sé si son los mejores o no, pero los que más méritos han hecho...
España podría haber llevado, a lo mejor, un par de jugadores.
España con Sergio Rodríguez y Mirotic es mejor equipo que sin ellos. Y con Pau Gasol ni te cuento. Claro, si eso es así. Pero que es evidente que España ha hecho un partido, para mí, colosal, de verdad.
Muy bueno, muy bueno.
Yo creo que Australia...
No, si no le quiero quitar mérito, pero me parece que, pues eso, que llegan a la final los dos equipos con más casta y con más que más corazón le han echado.
¿Y los mejores?
A los mejores, vale, pues también te lo compro.
Al final llegan los mejores. Marc Gasol ha estado sensacional. Me alegro mucho por la familia Gasol. Yo le tengo mucho cariño a esta familia. Y también Sergio Llull, que ha anotado dos triples en momentos decisivos, se ha quitado un poquito esa sensación que tenía él de que no...
A mí lo que más me ha gustado de Llull ha sido la defensa sobre Patty Mills, que ha sido un demonio, que ha destrozado a España durante 35 minutos. Y ha habido un momento que Scariolo ha puesto una caja y uno, ha puesto a cuatro en zona y a Sergio Llull pegado a Patty Mills. Y ahí a Mills se le ha hecho de noche. Y Llull no es precisamente un gran especialista defensivo y hoy ha estado brillante. Y luego... Esos dos triples cuando las piernas ya pesaban, cuando la fatiga era enorme y él mete dos tiros en la prórroga que España se dispara y se pone seis arriba. Y en el otro lado, Australia le da dos tiros a Goulding, yo no sé todavía por qué, y Goulding tira dos tiros que no tocan ni el aro. Ahí a Goulding se le ha venido el partido enorme y a Llull ha demostrado quién es Sergio Llull en momentos ajustados. Llull ha estado muy bien y Gasol un dato. Al descanso 4 puntos, al final 33. Bueno, fantástico. Es una barbaridad.
Fantástico. Ricky Rubio, no un paso adelante, 3 pasos hacia adelante.
Ricky Rubio asentadísimo como jugador ya élite.
Y luego todos en líneas generales. No, claro, es que no se puede
decir.
Rudy es un tormento. O sea, cuando te toca,
2 puntos y ha sido fundamental.
Claro, porque es que está siempre, saca manos, mete el
ataque, la defensa Ingles.
Te la roba con la cara, es una cosa tremenda. Escuchamos a Marc Gasol y a Sergio.
Creemos nosotros, llevamos todos los días desde el, no sé qué día de julio, el 23 de julio, creyendo y trabajando para estar aquí. Obviamente no siempre se logran estos resultados, pero contentos de estar aquí y ahora con ambición, como siempre, al máximo.
Bueno, de histórica, ¿no? Diría yo. Creo que llegar a una final mundial no es nada fácil, hemos tenido que pelearlo mucho. Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble, sobre todo cuando peor pintaban las cosas.
Dice Campazzo que está haciendo un mundial.
Vale, impresionante.
Como Scola, extraordinario. Dice que la selección española tiene criminales con mentalidad ganadora como Llull o Rudy, que son compañeros suyos además en la...
Los conoce bien.
En el Real Madrid, ¿no? Bueno, el domingo a las 2 de la tarde veremos a ver qué pasa.
Ha sido un partido interesantísimo. Interesantísimo.
Por cierto, Juanma, es la segunda final de España en un mundial, la primera la ganamos, es la segunda final de Argentina en un mundial, la primera la perdieron, pero Argentina tiene un mundial. Y esto se explica porque en el 50 ellos ganaron un mundial en sistema de liguilla, con lo cual no está computado como
no juega final,
pero tienen un mundial. Lo que pasa es que la de Indianápolis la perdieron, por cierto, la perdieron de aquella manera.
Todavía se acuerda.
Exactamente, 8 arriba, a 2 minutos, y las últimas jugadas.
Las últimas decisiones arbitrales de Pitsilkas y Reinaldo Mercedes, todavía escuecen en Argentina, ganó Yugoslavia aquel partido.
Uh-huh. Muy bien. A la 1 de la tarde, como os decía, mañana Real Madrid Levante. A Zidane le han tocado los Vinicius tanto que hoy, pues, la verdad es que la pregunta no le ha gustado.
¿No es el mismo futbolista?
No.
¿Por qué?
No desborda, no tiene confianza, no se le ve fino.
Bueno, esto es vosotros que digáis esto. No tiene confianza de que tiene la máxima confianza de su entrenador, que soy yo hoy en día. Eso te lo puedo garantizar. Pero luego tengo yo 23, 24 jugadores y tengo que contar con todo, nada más. Yo confío plenamente en Vinicius y dejar de decir que no cuento con Vinicius. Vinicius es un buen jugador y voy a contar con él.
Decía Dani Blanco ahora fuera de micrófono y dice, pronto empieza. Sí. La verdad es que... Ah, no,
que yo bueno, creo que pero está que bien que dé la cara por sus jugadores. Pero que la jornada 4 es un poquito ya...
Lo que pasa es que... Pero va el otro también a buscar las cosquillas, sí, claro, claro. Y Zidane ha estado muy bien defendiendo a Vinicius.
¿Sabes lo que pasa? Pues estamos hablando de uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol. Ha ganado 3 Copas de Europa en 2 años y medio. Yo no estoy hablando de eso, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí con Zidane pasa un poco como con el cuento de Pedro y el Lobo, ¿sabes? Es que yo me acuerdo cuando a Zidane le preguntaban si contaba con James Rodríguez y decía que sí. Y luego es que no contaba con él. No contaba. Y no contaba y se sentaba en la sala de prensa y le preguntaban ¿pero por qué no cuenta usted con James Rodríguez? Y decía, no, si yo cuento con él. Y al siguiente fin de semana no contaba con él. Entonces ahora dice, no, tiene mi confianza. Pues verdaderamente no puedes estar seguro de que la tenga, aunque el argumento que ofrece, es decir, es que hay muchos jugadores, yo creo que hay varios... que están por delante ahora mismo que Vinicius.
Pero lo que dice Dani también en la jornada 4, volvemos del parón de selecciones y es que es pronto también todavía para... Me parece, lo estuve mirando el otro día, creo que Vinicius ha jugado la mitad de los minutos posibles con el Real Madrid en momento. Sí. O sea que de momento algo de confianza sí le está dando Zidane. De momento.
De todas formas, yo entiendo que es normal que Vinicius todavía no ha demostrado ser un titular indiscutible en el Madrid. Si ha jugado la mitad de los minutos, pues yo creo que está bien. Pues un chaval muy joven. Que insisto, no ha tirado la puerta abajo del Madrid. Claro, claro. Es decir, no es un impacto como el de Raúl en su día, que dice, este tío tiene que jugar sí o sí, ¿no? Vinicius no tiene que jugar sí o sí. Vinicius tiene todavía muchas carencias que tiene que pulir para ser titular indiscutible en el Madrid. Vamos, yo eso lo tengo muy claro.
Mañana, futbolísticamente, Bale sancionado, Juanma, del partido de Villarreal, y Odriozola fuera de la convocatoria por decisión técnica.
Sí, y debuta Hazard, ¿no?
Y debuta principio.
Debuta en principio. Debuta...
Hombre, lo de Odriozola sorprendente también. Pero a lo mejor era un buen momento para hacer rotaciones, pensando ya en el partido de París.
Y se ha lesionado...
Fede Valverde.
3 mediocentros.
Que podía jugar mañana al no estar Modric. Claro,
que le han preguntado a Zidane por el tema. Dice, ¿está usted preocupado? ¿Tiene solución? ¿Hay algún problema, no? Para Zidane nunca hay problemas, pues bien.
Mañana van 3 centrocampistas a la convocatoria.
Claro,
Casemiro, Kroos
y
James.
Y James.
Claro, es que esas orejeras que tenía Zidane en el sentido de o Pogba o nadie, claro. Pues claro, es que ahora mismo el Real Madrid está sin centro del campo. Se te acumulan 2 o 3 lesionados y no tienes centro del
campo.
Hoy
leía en Twitter a alguien que decía...
¿Tampoco está Isco?
Se han lesionado Modric y Valverde, menos mal que hemos fichado a Van de Beek. Dice, no, que no hemos fichado.
Claro, efectivamente. Porque él quería Pogba. Bueno, a las 4 de la tarde le ganó Villarreal. ¿Algo que decir?
Bueno, el Leganés tiene 0 puntos, ¿eh? Tiene que empezar a ganar ya porque...
Sí. Pff, el Villarreal ha empezado también tontorrón, ¿eh? Están los dos necesitados.
Uh-huh. A las 6:30 de la tarde, Real Sociedad Atlético de Madrid, Simeone sobre Correa.
Ángel, siempre lo he visto entrenar de la mejor manera, con la mejor predisposición. Siempre preparado para lo que necesite el equipo, sea en banda, sea delantero. Y no ha cambiado. Está claro de que es un jugador importante para nosotros, que nos da una verticalidad y un cambio de paso sobre la velocidad en los últimos metros que no lo tienen muchos de los jugadores que tenemos ofensivamente. Y bueno, posiblemente este año lo utilizaremos más donde él se siente más cómodo que es arriba.
Pues otro jugador que estaba en la rampa de salida para irse a Milán, en este caso Correa, y finalmente se queda en el Atlético de Madrid. Yo creo que si tiene esta temporada como la anterior y no le terminan de salir las cosas, va a acabar terminándose yendo del Atlético de Madrid.
Muy pronto todavía, pero si gana mañana el Atlético en San Sebastián, es el típico equipo que ya 12 puntos y gana otro partido. Y bueno,
sobre todo si el Madrid y el Barça le siguen allanando el terreno, claro. Sí, sí. Cuidado, si que ellos está... siguen pinchando y el Atlético claro, sigue sumando, Real... aunque sea remontándole 0-2 al Eibar, pues Puerto. Oye, ellos están contentos.
Tiene 4, ¿no? Me parece que empató contra el Valencia la primera jornada, ganó en Mallorca y perdió el derbi de...
Es verdad que ha jugado los 3 partidos primeros fuera de casa, que también es un hándicap eso, claro. Sacas 4 puntos, pues bienvenido sea.
Bueno, estamos casi mediados de septiembre. Messi no ha aparecido todavía en la Liga. Y hoy Ernesto Valverde confirmaba que no va a aparecer, por supuesto, mañana, o sea, este sábado, ni tampoco en el debut
posiblemente el
del Barça el martes en la Champions.
Pues yo no soy médico, pero que se le abrió un poquito la cicatriz y entonces eso ha hecho que ahora todo el mundo vayamos con un poco más de calma. Entendemos que ya está en plazos... Estarán plazos en poco tiempo para poder volver. No sé si el martes. No lo sé. Quizá más adelante.
ya no quieren, no se moja porque no es quieren.
El último partido que jugó Messi fue el 6 de julio, la Copa América contra Chile. Uh-huh. Partido por el tercer puesto y lleva ya dos meses y una semana.
José Luis San Martín en el primer palo el otro día nos dijo que no fuera poca broma que el primer partido que juegue Messi, que parece que se va a recuperar enseguida, y son tres meses sin jugar un partido de fútbol.
Que no tiene ningún sentido que juegue en Dortmund. Es decir, si lo de Dortmund fuera la ida de los cuartos de final de la Champions, dices, me la juego, pero estamos en el mes de septiembre. O sea, no tiene sentido que sin haber entrenado juegue en Dortmund.
Vuelve Luis Suárez.
Sí, vuelve Suárez, es verdad.
Por cierto, me han mandado un meme de estos que mandan... ¿Sí? Y ponía, a ver, espérate un momentín, porque sobre te va a hacer mucha gracia a ti, Dani. A ver, un momentín, que lo tengo por aquí, sobre Leo Messi. Sobre Leo Messi, dice, Messi convocado con Argentina de baloncesto para ver si puede ganar un Mundial. Pues tampoco, tampoco. En ese caso tampoco será. En ese caso tampoco. Y luego, lo más emocionante de la jornada, la rueda de prensa de Marcelino, ha llegado a, iba a decir sugerir, ¿no? Ha dicho que lo que le sentencia es ganar la Copa del Rey. Es una cosa tremenda, pero yo ya me lo creo todo.
Estamos seguros, absolutamente seguros, sin ninguna duda, que el detonante de esta situación fue la Copa. Durante la temporada recibimos mensajes directos y a través de otras personas que teníamos que rechazar la Copa. La afición quería luchar por la Copa. No me cabe ninguna duda que ganar la Copa fue el detonante de esta situación.
Bueno, yo creo que él se explica mal, probablemente por el estado de nerviosismo en el que se encuentra, ¿no? Pero bueno, cuando te dicen desecha la Copa, no, céntrate en conseguirla,
pues eso es.
Pero luego él es inteligente porque dice, pues ya, paso de ronda, tengo una competición como la Copa al alcance de la mano, llego a la final, pues voy a ganarla. Sí, sí. No creo que ganar la Copa del Rey fuera precisamente el detonante de que le hayan echado.
No, y ahí también hay que tener en cuenta la temporada pasada del Valencia, que empieza mal, empieza muy abajo, llegó a estar en puestos de descenso, creo. Sí. Y acaba en puestos de Champions. Es que va, el Valencia va de menos a más claramente. Y al final acaba adelantando el Sevilla también, que está luchando por meterse en Liga de Campeones. Y hombre, si encima gana la Copa del Rey y logras el objetivo de meterte en puestos de Champions. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que Peter Lim le tenía ya ganar desde las primeras jornadas del curso pasado. Y al final ha sido una destitución en diferido y la ha destituido. Quizá no de la mejor forma posible, pero bueno, al final ha conseguido pues ponerle de patitas a la calle.
A mí me parece un poco una hipérbole lo que hace Marcelino, exagera un poco la situación, pero esto es la consecuencia del fútbol moderno en el que el negocio está muy por encima del fútbol, ¿no? Mira, a mí la Copa me da igual, yo lo que quiero es jugar la Champions, ya es un título, ¿no? Que me da igual, que quiero la Champions y los ingresos de la Champions y la visibilidad de la Champions, que es que la Copa me da igual, ¿no? Bueno, es bastante...
Y no quiero irme a dar paso a Richard Díez sin que escuchéis a Superman López. La caída es de Miguel Ángel López
y de Primo Roglic.
Y de Primo Roglic, que es el líder de la vuelta. Y en ese momento, Movistar, aprovechando que están en el suelo, es cuando tira. Mm. Y Superman López decía esto:
los Movistar siempre son los estúpidos de siempre, que se aprovechan de estas oportunidades. No es la primera vez que pasa. Se cae un buen número de corredores, el líder, yo. Y son los mismos tontos de siempre que, en fin, el grupo pequeño acelera la carrera y venga, que así no se gana. Yo creo que falta respeto y no son capaces. Yo creo que a ver si alguna carrera la ganan de frente, atacando como se deben ganar las carreras, no con estas acciones de mierda.
Bueno, la noticia es que Miguel Ángel López, Superman López, no ficha por Movistar esta temporada.
Efectivamente, parece...
Ah, pues yo tenía duda, yo pensé que iba a fichar, fíjate.
Parece que no va a fichar definitivamente este año, al menos este año, por Movistar. Chicos, muchas gracias.
Muy bien,
un placer.
Hacemos una pausa rápida y está ya por aquí Richard Díez.
Están escuchando la repetición del programa Economía para Todos, en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Richard Díez, buenas noches.
Muy buenas noches, don Juan Manuel.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, una semana tranquila. Se me ha pasado rapidísima, no sé por qué, pero se me ha pasado rapidísima la semana.
Bueno, ayer un amigo me dijo, escucho todos los días tu programa, me encanta la sección de Richard Díez. tienes que ser valiente, ¿eh? Tienes que ser valiente. Digo, hombre, pues te parece que puedo ser un poco más valiente que tener a este auténtico zumbao todos los viernes por la noche ahí repartiendo estopa.
Sí, es un buen amigo porque a pesar de eso, de escucharme a mí, te sigue hablando.
Claro, no es periodista, es oyente.
Es oyente.
Que son los que me preocupan. A mí los que me preocupan son los oyentes, no los periodistas. Los periodistas, cada uno que se preocupe de lo suyo. Bueno, ¿vamos al lío?
Vamos al lío.
Venga.
Al infierno con los Tataglia.
Venga, empezamos con el Tataglia mayor del reino, que soy yo.
Sí, exacto, porque venga. dos primeras semanas de esta temporada de los Tataglia.
Me gusta.
Y las dos semanas. Y esto viene a cuento porque te escuché el otro día en el comentario, uh-huh, hablando de Robert Moreno, de Sergio Ramos, y oye, me maravilla la capacidad que tenéis en los medios para decir las cosas, hacer las cosas, y luego que la culpa nunca sea vuestra, uh-huh, que luego vosotros nunca hacéis nada, y que nunca decís nada porque siempre son los demás. Uh-huh. Vamos a escuchar dos audios tuyos del otro día, de ese día 9 de septiembre, donde hablabas de Robert Moreno, y que él había comentado algo sobre Sergio Ramos. Vamos con el primero.
Robert Moreno, ¿por qué seguir con la monserga de que si Ramos no está al nivel no va a ir a la selección? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Tú crees que eso no lo sabe Sergio Ramos? ¿Por qué si Luis del Bosque, Luis Enrique, Lopetegui se negaban a señalar a ningún futbolista nunca, ¿por qué lo haces tú?
¿Por qué señalas a Ramos tú cuando los anteriores no lo han hecho? Este es el primero. El segundo, te molestaba que precisamente lo hubiese hecho el día que Ramos igualaba con Casillas en número de internacionalidades. Vamos a verlo.
Si ha estado especialmente mal en ese partido o España ha perdido, pues a lo mejor incluso podría llegar a tener una explicación. Pero el día que Sergio Ramos iguala el récord de más internacionalidades con España y España se pasea ante las Islas Feroe, sales diciendo lo de que no es insustituible.
Bueno, sales diciendo. Es como si Robert Moreno se hubiera presentado en la sala de prensa o en la zona mixta y hubiese dicho, oye, chicos, venid para acá. Ramos no es insustituible, que lo sepáis. Y si no está bien, no va a jugar. Pero claro, es que las cosas no son así, porque no es él el que saca el nombre de Sergio Ramos a la palestra. Escuchemos esta conversación con Miguel Ángel Díaz.
La cabeza del seleccionador, ¿cuántos titulares indiscutibles hay ahora mismo en esta selección?
Ninguno.
¿Ni Ramos?
Ni Sergio. Si Sergio baja el nivel, no será titular indiscutible. Pero se lo he dicho a él.
Es decir, el que saca el nombre de Ramos es Miguelito. Como si le hubiese preguntado, pues no sé, por De Gea, por Kepa, por Busquets. Y Robert Moreno había dicho ninguno, tampoco Busquets, tampoco Ceballos, tampoco ninguno. Porque es la única cosa que puede decir. El nombre de Ramos lo saca Miguel Ángel Díaz, no lo saca Robert Moreno. ¿Qué quieres que haga y qué quieres que conteste?
Bueno, yo, no es que cuando me dices estas cosas, tengo clara ventaja con respecto al resto de tataglias que no se pueden defender. De forma que yo no utilizaré el comodín que tengo yo. Porque, claro, ahora viene a continuación, ¿quién viene? A continuación viene Manolo Lama. Bueno, Manolo Lama no se puede defender, no está aquí para defenderse.
Vale,
porque pues, Lama no podría...
No te defiendas, pero es que esto es algo general. Vamos a seguir con historia. Tiene que ver con Ramos, pero en este caso no es con lo de la selección, sino con la presentación del documental que hoy se estrenaba, además, en Amazon Prime. Sobre lo que dijo Ramos el otro día, esto decía Manolo Lama en Deportescope.
Ayer Sergio Ramos, en la presentación de lo que va a ser su serie documental, levantaba la liebre sobre su renovación.
Vale, tenemos un caso parecido al de Robert Moreno. Parece ser que Sergio Ramos salió ante los periodistas y dijo, oye, os voy a hablar de mi renovación. Vale, esto ya veremos luego que no es así. Ese mismo día, el día 11, a diario, en Radio Marca, Edu Aguirre estaba un poco, no voy a decir indignado, enfadado. Vamos, que no le había gustado lo que Ramos había dicho.
Tampoco me gustó mucho que vuelva a salir el tema de renovación Ramos, porque yo creo que hay tema, supongo que de aquí a unos meses seguiremos hablando de tema Ramos, porque no cerró la puerta a una posible salida del Real Madrid, ni a quedarse.
Vale, esto esto ya es el comodín de todo. Es decir, no ha cerrado ni a irse ni a llamar ni a quedarse, con lo cual cualquier cosa puede suceder, pero me quiero quedar con la primera parte. No me gustó que saliese el tema de la renovación de Sergio Ramos. Pero es que, para no gustarle, vamos a escuchar el audio.
¿Te retiras en el Madrid? ¿Hay renovación en marcha o...?
No, de momento no. Yo tengo 2 años aquí en el Real Madrid, pero sinceramente no es algo, ¿no?, que me preocupe, todo lo contrario.
Caramba, ¿quién es el ciudadano periodista que pregunta a Sergio Ramos si se retira, si hay renovación en marcha? Edu Aguirre. Uh-huh. Es decir, me molesta que haya salido este tema, que, casualmente, lo he sacado yo. Pero es que al final de la tertulia de Radio Marca, Edu Aguirre dijo algo todavía más alucinante.
Que a lo mejor soy yo el que estoy viendo aquí cosas y el que me estoy inventando los temas. Si vosotros aseguráis que de aquí a dentro de un año y medio no se vuelve a hablar del tema Ramos, perfecto. Y he sido yo el que levanta la piedra o el que estoy hablando de un tema que no tiene sentido.
Claro, lo que pasa es que yo creo que yo creo que a lo que se refiere Edu es a que él evidentemente es el que saca el tema porque es un tema interesante, ¿no? Yo creo que interesa el tema de la renovación de Ramos. Oye, ¿vas a seguir en el Madrid? Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes. El más reciente de ellos, que Sergio Ramos se presentó con una oferta de un equipo chino para marcharse. O sea, la pregunta yo creo que tiene sentido, ¿no? Yo creo que a lo que se refiere Edu es a que a lo mejor en esa respuesta de Sergio no está tan claro, pero sobre todo en las de René, ellos sí pueden cerrar y decir, por supuesto, yo voy a acabar mi carrera deportiva, aunque luego sea mentira.
No, pero vamos a ver, es que ese no es el tema, ese no es el punto, Juanma. El punto es lo que dice Edu Aguirre.
Perfecto.
No me gustó que saliese el tema de la renovación. Caramba, pues lo saques. Y luego dice, ¿me aseguráis que no se va a hablar de aquí? Pero si eres tú el que habla.
Pero tú no consideras que ese es un tema que interesa a la gente.
Que sí, que yo puedo entender que interese, pero no te puedes quejar de que salga un tema
perfecto,
que lo sacas tú.
Vale, es un tema semántico, un tema de...
No, es que en esa misma tertulia, Edu Aguirre decía, es que no se puede tener al madridismo con esta incertidumbre sacando el tema de la renovación.
Bueno, yo creo que él...
Pero si eres tú...
No, bueno, vale, perfecto.
¿Eres
tienes razón en la forma, pero en el fondo a lo que yo creo que se refiere él es a que yo pregunto algo que es interesante... Yo creo que el periodista hace bien en preguntar eso en concreto que interesa, yo creo que a los madridistas, ¿no? Para bien o para mal. Y a lo que se refiere él es a que René o Sergio pueden cerrar definitivamente la puerta que no lo han hecho. Pero entiendo, ¿eh? Entiendo lo que estás diciendo. ¿Eh? Como lo entiendo en el caso anterior.
No,
¿eh?
Si es que en el caso de Duegres, palmario. Él dice, no me gustó que saliese el tema. Pues no lo saques, chaval, bueno. No lo saques. Pero es que esto va...
Aceptado.
Esto va en la misma línea, porque escucha lo que decía... Jorge Luis Corrochano, también en Deportescope.
De repente ha aparecido este debate que hemos fabricado después de la presentación ayer de la serie documental de Sergio Ramos.
Oye, si lo dice él...
Bueno, no, es que...
Si lo dice él...
Corro ya
yo no le voy a llevar a contarle.
Corro es descarnadamente sincero. ¿Eh?
Claro.
Claro, si dices, debate que hemos fabricado, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no creo que lo hayamos fabricado. Yo creo que la gente está con la mosca detrás de la oreja porque Sergio hace 3 meses fue con una oferta de un equipo chino y hace 3 años fue también blandiendo una oferta del United, ¿no?
O sea, ya estás echándole la responsabilidad a la gente, que es lo que te decía yo al principio.
Pero es que Sergio tiene la responsabilidad de haber subido al despacho del presidente con una oferta de un equipo chino.
Que te entiendo perfectamente, pero todos saben, y además muchos lo comentan en las tertulias en las que se habla de este asunto, todos saben que normalmente el Madrid suele tratar las renovaciones cuando queda pues más o menos año y medio hasta la finalización del contrato. Es decir, tocaría pues enero, febrero, comenzar a hablar. Oye, estamos en septiembre.
Bueno, oye...
Estamos en septiembre.
¿Qué es? ¿Un detalle técnico de 3 meses?
No es un detalle técnico de 3 meses. Es que se dice en las tertulias, bueno, en realidad el Madrid tiene la costumbre de hacerlo siempre, pues espera hasta que llegue ese momento, y si lo que ha sido siempre no se produce, entonces empieza a preocuparte y empieza a preguntar, pero si ya en septiembre comenzamos a sacar esto, pues llegaremos a enero y habremos, tendremos un tema, muchísimo más gordo de lo que es. Y luego si sale, oye, no te quejes de que ha salido.
Perfecto.
Oye, ya que estamos con Ramos, ¿tú te acuerdas de aquella escena en la vida de Brian en la que habían reunidos un montón de, no sé si era el Partido Popular Judeo, el judeo...
Sí, mítica, pues, mítica escena.
Esa escena de, ¿qué han hecho por nosotros los romanos?
Sí.
Aparte de las carreteras, el
la
acueducto,
paz,
la irrigación. Bueno, a ver si te recuerda eso a esto que decía José Manuel Monge el día 9.
Sergio Ramos es un futbolista que en su discurso sabemos cómo es, que en su forma de actuar sabemos cómo es. Que al final te quedas con que es un tío que es un súper profesional, efectivamente, que tiene unas condiciones físicas tremendas, que tiene unas condiciones técnicas muy buenas.
Aparte de eso...
Pero le daba un palo.
Sí, porque al final decía, bueno, pero solo tiene relevancia y trascendencia para los madridistas. Para el resto de los aficionados de la selección, bueno, hombre, pues no sí, tiene ninguna. Piqué sí, bueno, pero Piqué sí, pero Ramos no lo tiene.
Yo creo que José Manuel es Tataglia total, 100% Tataglia.
Claro, aparte de ser un gran profesional, de tener buena técnica y un físico
bueno,
excepcional,
ser el jugador
aparte
que
de eso no tiene nada.
Más veces internacional, de haber ganado 4 Copas de Europa, no sé cuántas ligas, no sé cuántos mundiales de clubes...
Aparte de eso, nada.
Aparte de eso, ¿qué tiene Sergio Ramos?
No, como decían muchas veces de Cristiano, sí, ha metido 4 goles, pero sí, aparte de eso... ¿Qué
además
jugado?
De eso, ¿qué?
¿Qué ha jugado?
Porque, al fin y al cabo, los goles en el fútbol, ¿qué importancia tienen? ¿No?
Ninguna. Mira, hablando de goles, la goleada del Barça al tacón el otro día, bueno, lo que estaba previsto. En cuanto pasara una cosa de estas, ya sabíamos que iba a haber un cachondeo, burlas y de todo. En A Diario, en Radio Marca, estaban hablando precisamente de esto y se producía una conversación entre David Sánchez y Ramón Álvarez de Mon sobre el fútbol femenino.
El gran mérito de la eclosión del fútbol femenino lo tiene Iberdrola. Es Iberdrola, sin Iberdrola no hay fútbol femenino.
¿En cuántas tertulias hemos estado hablando de fútbol femenino?
Bueno, nunca, never.
¿Cómo que no? Never, vosotros. Durante el Mundial de las chicas aquí se habló cada día.
Sí, hemos hablado muchísimo del fútbol femenino. Vamos a retroceder hasta precisamente esa fecha... Esas fechas del Mundial de Fútbol, de Femenino de Fútbol, concretamente al 25 de junio. Escuchemos.
Yo ni bien ni mal, no las trato, cuando interesa. Ya hasta el Mundial de Francia ha interesado lo justo el fútbol femenino.
Bueno, pues te damos la bienvenida, David, bienvenido.
Enhorabuena, sí, ya verás mañana lo que hablo yo de fútbol femenino.
Dime qué presumes y te diré de qué careces.
Es un crack, David.
Pero es que, aparte de eso, de nuevo, vamos a echarle la culpa a los demás, en este caso a las... entre comillas, víctimas de todos los escarnios, burlas, mofas y befas de todos estos días. Volvemos a escuchar.
¿Qué le ha provocado? Vosotros, cuando en verano dijiste, bueno, ya llega el Madrid, tú diciendo que se echen a un costado porque tarde o temprano el Madrid va a ganar títulos, va a ganar la Liga.
Tarde o temprano el Madrid va a ganar
títulos.
Bueno,
¿eso es prepotencia o no es prepotencia? Porque no lo sabemos.
Pero Javier, el Madrid tiene unos recursos sociales y económicos que le permitirán pelear.
Arbitrales, ya lo sé.
Es decir, la culpa
arbitrales, dice.
Sí, claro, la culpa del cachondeo viene de los demás, que por cierto,
es tremendo.
El periódico que puso en primera página y bien grande algo así como que el fútbol femenino se ponía en el mapa con la entrada del Madrid, casualidad, fue el diario Marca. Uh-huh. El diario Marca del Universo Marca, donde trabaja David Sánchez. Pasemos a la cadena SER.
Y yo.
Al grupo Prisa. Yo creía que tenía mala memoria, pero hay otros que parece ser que o la tienen peor que yo o intentan olvidar rápidamente las cosas. Sobre el asunto de la cláusula esta que ha aparecido ahora de Messi, que se puede marchar del Barça cuando quiera gratis, siempre que avise, como muy tarde en el mes de mayo, uh-huh. En Ser Deportivos, el día 9, decía esto Jordi Martí.
Iniesta,
sí.
Xavi o Puyol... Sí. También sí. Se ganaron el derecho, pasados los 32 años, se ganaron el derecho a abandonar el barco cuando le salga de las
utilizarías. No,
por lo tanto, ¿por qué abres el melón con Messi?
¿Por qué abréis el melón con Messi? Hay que decir que quienes informaron dentro de la cadena SER de este asunto fueron ellos desde la SER en Barcelona. Eso es lo primero. Pero es que lo segundo, hay una gran diferencia que sí que Rodríguez explicó 3 días antes estando presente Jordi Martí.
Existe esta cláusula que a mí no me parece nada mal. Lo que sí me sorprende es que se quiera esconder, porque al final todo se sabe. Y que esta cláusula libera a Messi para irse a cualquier equipo del mundo, incluido equipo europeo top.
Es decir, la gran diferencia...
Yo tenía, tenía la idea de que no era así eso.
Sí, no. La diferencia entre Iniesta, por ejemplo, y Messi era que Iniesta se podía ir, pero fuera... De hecho, estaba pensado para que se fuera donde se ha ido, a Japón. Pero es que Leo Messi se puede ir a donde le dé la gana.
Yo tenía la idea de que era la misma cláusula que la de Iniesta, por ejemplo.
No,
de hecho, lo comenté ayer en el programa.
No, por eso el gran revuelo y ya, por eso ya. Se saca de esa manera.
Y claro, lo dices tú en la SER Barcelona y ahora dices, ¿por qué sacáis la cláusula de Messi? Hombre, una vez más, si la habéis sacado vosotros, ¿por qué tú estás en la SER en Barcelona?
Muy bien, no puedo discutir contigo hoy. No, es que me dejas sin argumentos, la verdad.
Mira, un amigo tuyo. Me acuerdo cuando ibas tú a... ¿cómo se llamaba aquel programa aquel? No, el Chiringuito. El anterior al Chiringuito era... ¿Dónde ibas tú con tu fotografía de Mourinho?
Muchos.
En un marco...
¿Futboleros, dices tú o qué?
No me acuerdo cómo se llamaba.
¿Tiquitaca?
Bueno, no, antes del Chiringuito, ¿cómo se llamaba?
¿La Goleada?
No, lo de Pedrerol...
Bueno, no, pero Punto Pelota, dices.
Punto Pelota.
Sí.
Punto Pelota, tú ibas todos los días que ibas al programa, no, con un marco...
No he ido nunca a Punto Pelota.
Que yo es que no ibas... Pues yo estoy casi convencido.
No, Futboleros era eso, sí.
Ah, Futboleros.
Sí, sí.
Bueno,
En Marca Televisión, sí.
Ibas con un cuadro, o sea, sí. un marco y la de, foto de José Mourinho.
De Mourinho, sí. Bueno, y más cosas sacaba ahí yo. Fue. Dicen Cristóbal Soria. Cristóbal Soria no ha inventado nada. Cristóbal Soria está siguiendo mi estela. Vamos, que... En fin, bueno, venga, al lío.
Digo, eso, pues, ha estado José Mourinho, estuvo ayer para presentar, bueno, una aplicación para el móvil que es un patrocinador de la Liga, y él, José Mourinho, es imagen de esa aplicación. Y además ha concedido una entrevista a Luis Villarejo, el jefe de deportes de la agencia EFE.
Buen amigo, sí señor.
Y entonces, por ejemplo, Isaac Fouto sobre esa entrevista decía esto en El Partidazo.
Mañana la agencia EFE, la agencia estatal española, va a sacar una entrevista con vídeo. Había una pregunta, hay una pregunta que está vetada a Mourinho, que es la de Iker Casillas.
Bien, según Fouto, Iker Casillas está vetado para que le pregunten a Mourinho en esa entrevista con Villarejo. De la Morena precisamente tuvo a Luis Villarejo en el programa. Nuevamente mala suerte. Y de nuevo, error funesto como la semana pasada. Escucha.
No voy a intentar reventar la entrevista, no lo conseguiría, ya. Pero algo sé, ¿no? Algo sé. Por lo que me dijeron que puso una serie de condiciones que no se le preguntara ni por Pogba, ni por Zidane, ni por Casillas. Eso es evidente que lo has tenido que respetar.
Bien, es evidente que lo ha tenido que respetar, o tal vez no, porque escuchemos a Luis Villarejo.
Claro, no, es exactamente lo mismo que pasó la semana pasada.
Lo mismo.
Es decir, no tropieces dos veces en la misma piedra, pero que alguien de tu equipo hable antes con Villarejo y le diga, oye, esto es cierto, porque si te dice, pues no es verdad, no, digo.
Pues ya, no metes la pata.
No le preguntas sobre eso, ¿no?
Escuchemos a Villarejo.
Por Casillas en concreto no, la verdad es que no, no, pero...
¿Le has preguntado por Casillas?
Bueno, no, yo soy lo suficientemente en ese momento es inteligente para saber lo que le molesta. Y también, mira, con la perspectiva de la vida de los años que tengo, José Ramón, prefiero que cuando una persona no quiere hablar de nada, voy a perder el tiempo y voy a gastar una bala. Eso es psicología, es inteligencia emocional.
Bueno, de lo que está hablando Villarejo, que es muy razonable, es de que nosotros sabemos que de lo que vas a preguntar y no te van a responder. Porque no va a querer entrar probablemente, ¿no? Es decir, no estoy diciendo autocensura, sino... Oye, no voy a perder el tiempo con esto. Pero claro, es que lo que dice de la Morena, lo que dice mi amigo Isaac Fouto también es muy grave, ¿eh?
No, pero es que...
Ha vetado. No, y el propio protagonista dice, no, en concreto sobre Casillas...
No
quiero abrir el abanico, porque claro, si dice en concreto sobre Casillas, a lo mejor es que efectivamente hay vetos sobre otra cuestión, ¿no?
Yo, Pogba y Zidane no lo sé. No. Pero lo que está claro es que sobre Casillas, a no ser que le llames mentiroso de Villarejo... Uh-huh. Te tienes que creer lo que te cuenta porque es el que ha hecho la entrevista.
No, es que en el mundo probablemente el único que sepa si estaba vetada la pregunta sobre Iker Casillas es quien hizo la entrevista, que es Luis Villarejo.
Pues bueno. Yo me pregunto de dónde habían sacado Isaac Fouto y de la Morena esa información que el propio interesado desmiente. Y sigamos con el asunto de Mourinho, porque Juan Antonio Alcalá estuvo en ese acto y comentó, pues, por ejemplo, que Mourinho no había criticado públicamente a Zidane.
No ha habido ninguna crítica a Zidane, no ha habido ninguna mención directa y específica.
No. ¿Te imaginas que dice, me gustaría tener en España, por cierto, no. Zidane lo está haciendo lamentable.
No, joder, porque veo que Palomar dice que si viene a dejarse ver, él ha venido pues porque es claro, la imagen de...
Es que solo faltaba que criticara a Zidane, que le ha dado sopas con onda en el banquillo del Real Madrid. ¿Cómo va a criticar a Zidane?
Tres copas de Europa.
Tendría que criticar a Mourinho.
Bueno, sí, Zidane, vamos a ver...
Mourinho, como entrenador, le tiene que limpiar los zapatos a Zidane.
Esto último me hace mucha gracia.
Sí, porque, bueno, porque... primero porque Mourinho tiene 25 títulos nacionales e internacionales, dos Copas de Europa.
Alguno más, creo que alguno más, ¿eh? Me parece que alguno más.
Es que justo yo he visto un hilo y creo que eran 25 o 26.
Me suenan pocos, pero 25, bueno, 25, que lo que decía mi amigo Roberto sobre Zidane...
Es que esa es la cuestión, porque es que Zidane era el póster de la novena, uno que pasaba por ahí...
Claro.
Un alineador, era una ocurrencia.
Al final va a parecer que aquí el que se metía con Zidane era yo, ¿sabes? Porque aquí todo el mundo ahora se pone de perfil, pero una vez que ha ganado tres Copas de Europa.
No, pero en este caso yo creo que es más bien por animadversión al otro.
Ah, no, por supuesto.
Tengo que exaltar a Zidane.
Ah, no, por supuesto.
Para darle un palo al perfido portugués.
Por supuesto, por supuesto.
Para mí esa es la interpretación de las palabras de Palomar. Y ya vamos a terminar... con Juan Antonio Alcalá. El otro día contó una historia de una inspectora de la agencia tributaria que al parecer pues se ha quedado con dineros de futbolistas y otros deportistas extranjeros que terminaban contratos, se marchaban y las devoluciones de IRPF pues ni siquiera las pedían, ni ellos ni sus asesores, y estas, según dicen, esta señora, porque está investigada por la Fiscalía, se quedaba con esas devoluciones.
Sí.
Pero a mí lo que me dejó sorprendido es la forma de dar la noticia de Alcalá. Escuchemos el primer audio.
Bueno, eran por lo menos tres. La jefa de la trama te iba a decir solamente las iniciales, pero yo creo que hay que decir el nombre, ¿no? Más que nada para que los vecinos, cuando la saluden mañana por la mañana, pues le... Leonor Sánchez.
Pero claro, es que vamos a ver, Alcalá.
Me quedo con la gana de saber qué le tienen que hacer los vecinos.
No, pues darle la enhorabuena. Mira, te voy a contar lo que hacía la tipa esta y tú dices si hay que darle los buenos días o otra cosa distinta.
Hombre, muy así, personalmente no me parece. Primero, eso de te iba a dar las iniciales, pero como soy muy arrojado, te doy el nombre completo.
¿Pero está condenada esta señora?
No, esa es la segunda parte.
Ah.
Esa es la segunda parte.
Ah.
Pero en cuanto a las iniciales, yo escuché, por ejemplo, a Bustillo en el transistor, leyó el nombre porque venía en el expediente, leyó el nombre tranquilamente y no se puso allí estupendo diciendo, te iba a dar las iniciales, pero para que los vecinos, te voy a dar el nombre completo porque soy un periodista aguerrido.
Luego, es que...
En fin, y lo de la tipa esta, pues luego... hombre, no sé yo.
Es que luego...
No digan nada.
Es que
no digas, déjame que lo diga yo. Porque me preguntaba si está condenada esta mujer. Bueno, vamos a escuchar el segundo audio.
Alta funcionaria de la agencia tributaria. Robó, habrá que decir presuntamente, hasta que la Fiscalía termine de elevar las conclusiones, más de 6 millones de euros a deportistas que de la Liga de Fútbol y de Baloncesto que terminaban sus contratos en España.
Hombre, robó presuntamente, hay que decirlo, no hasta que la Fiscalía eleve las conclusiones, sino hasta que la condene un juez.
Claro.
Hasta que la condene un juez. Bueno, mientras tanto, sigue siendo presunta. Claro, la Fiscalía puede decir misa. Al final puedes salir inocente y no eres nada.
Que digo que me decías, no digas nada, déjame que lo diga yo. Pero es que lo que tengo que decir yo solo lo puedo decir yo, no lo puedes decir tú.
Pues
o sea, lo digo o me lo callo. Y digo, porque yo no me callo ni debajo del agua, que luego Juan Antonio se enfada conmigo. ¿Sabes? Otra cosa es que yo diga que no tiene arrojo. Él tiene arrojo. Porque es verdad que lo tiene, ¿eh? Pero...
Hombre...
Macho, que ya te ha... Que le ha costado a la COPE más de un disgusto y más de dos.
Es que entre el arrojo y la imprudencia...
Es que le ha costado más de un disgusto y más de dos. Y con lo que... tuvo que pagar la COPE en indemnizaciones, a lo mejor habría podido evitarse despedir a gente.
Ya.
Yo quiero decirte que yo estoy feliz, ¿eh? pero hay mucha gente que a lo mejor pues tiene problemas, ¿no? Y vas alegremente ahí y dices, venga, que este tal, el otro, Maroto, el de la moto.
De todas formas, sabiendo que Alcalá piensa que, por ejemplo, 90 Minuti, el programa de Real Madrid Televisión, es una basura, miedo me da pensar lo que pueda opinar de mí.
Bueno.
¿Ah?
O de mí.
¿Y qué?
¿Y qué?
Pues
¿Y,
nada.
¿Y?
Pues nada.
Bueno, amigo mío, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin,
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
La declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
Y ahí están los resultados. 70 votos a favor, sale adelante ese texto de ruptura con España, esa declaración de independencia. 3:27 de la tarde a esta hora en el Parlamento catalán.
Es Radio. 10 años de información.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Dani Blanco, dame Artifin, por favor, te lo pido, que lo necesito ya.
Pues como en la previa de todas las jornadas de Liga, Artifin a todos los jugadores de Primera División y, por supuesto, a los jugadores de la Selección Española de Baloncesto, que el domingo tienen una cita impresionante, Juanma, con esa final del Mundial. Dos pastillas antes del desayuno, lo saben en la Federación. Que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia de Corte Inglés.
Uh-huh. ¿Por qué dices que lo saben en la federación?
De baloncesto.
Ah, de baloncesto. Muy bien.
En la de fútbol también.
¿En la de fútbol también?
Claro.
Gracias, cielo. Adiós, Dani. Adiós. Buen fin de semana. Yo, es que, ¿para qué me meto en estos líos? Luego se enfadan conmigo, es verdad. En fin. El remate de este primer palo de hoy lo pone Gonzalo Heredero.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, muy buenas noches. Hoy, y sin que sirva de precedente, voy a tratar de ser prudente en mi remate. Llevamos 3 jornadas de Liga y el Atlético de Madrid es líder en solitario de la competición. Podría estar tentado en lanzar las campanas al vuelo y decir que mi equipo se perfila como favorito para el título, pero no voy a decirlo porque quedan 35 partidos. Pero estarás conmigo, Juanma, en que el Atleti ha sido probablemente el equipo que mejor se ha reforzado este verano, supliendo de la mejor manera la marcha de jugadores que han sido básicos en los últimos años. Estarás conmigo también en que uno de los fichajes realizados, Joao Félix, tiene toda la pinta de convertirse en una de las futuras estrellas del fútbol mundial. Y estarás asimismo conmigo en que la pretemporada realizada con concentración incluida en Los Ángeles de San Rafael ha sido la más completa de la que han hecho los tres grandes. Así pues, y sin ánimo de caer en la euforia de forma tan prematura, estarás conmigo, Juanma, en que mi Atleti es, en general, el que mejor ha hecho los deberes y se perfila, por tanto, como favorito a todo. ¿Estás o no estás conmigo?
Yo siempre estoy contigo, Gonzalo Heredero. Siempre, lo sabes. Siempre estoy y estaré contigo. En esto en concreto que has dicho, no. Pero en el resto, todo, siempre estoy contigo. Nos vamos. Que tengáis un feliz fin de semana. Os quedáis con el mejor cine, que es el que traen Sergio Pérez y Andrés Arconada. Y el lunes, como siempre, nos vemos a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta el lunes. Adiós.
Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleniak la vez aquella. Llévanlo, por favor.
Juan Carlos Oleniak debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Epa. Salió todo empapado.
Ah, una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia.
Platón.
Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor.
Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61. Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén.
Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano.
Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
One more time. I got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate. Yeah. One more time. I just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. You just got the feeling so free. We're gonna celebrate.